A propósito del censo, ya hemos hablado de la importancia de revelar el idioma que hablamos en casa, porque de eso depende que nuestra comunidad sea contada para servicios de distinta naturaleza, y saber un poco más sobre las condiciones económicas en que vivimos.
Claro. Ahora, es difícil saber qué tan preciso fue el censo del 2011, pero este ejercicio arrojó que nuestra comunidad hispana era de 117.497 personas, que mientras el 52,2% son mujeres, el 47,5% son hombres. Este año, la gente que no se identifica a sí mismo como mujer o hombre, por ejemplo, la gente que se identifica como transgender, tendrá una casilla adicional para llenar.
Otra cosa que sabemos de censos anteriores es que la mayoría de los hispanos había llegado a Australia en 1974, lo que representaba un 2% de la inmigración de ese año, unas 5.000 personas. Pero en los 10 años entre el 2000 y el 2010, el número de hispanos ha aumentado considerablemente. Según ese censo, la mayoría de los hispanohablantes nacieron en Australia, más de 29.000.
Y la comunidad más grande es la chilena, con casi 21.000 personas.
Le sigue la colombiana con casi 10.000, luego la argentina con casi 9.000 y la española también con unas 8.700 personas.
Sin embargo, es mucho seguramente lo que nuestra comunidad ha ido cambiando con la continua llegada de estudiantes internacionales que logran quedarse en el país. A propósito, también los estudiantes internacionales, los turistas, la gente con visa 457, también deben llenar el censo. Todos los que estemos en Australia esa noche del 9 de agosto debemos llenar el censo.
Pero para conversar sobre esa fotografía que el censo nos puede dejar al día de hoy, tenemos en nuestra línea a Víctor del Río, académico y periodista, que ha estado estudiando la evolución de nuestra comunidad y de qué manera está dejando su huella en Australia. Víctor, muy buenas tardes y bienvenido a Hora 13.
Hola, Soraya, Claudiana, gracias por la oportunidad.
Con mucho gusto. Además, le aprovechamos para decirle a la audiencia que Víctor recientemente publicó un libro titulado Australian and Latinoamerican Relations, New Links in a Changing Global Landscape. Bueno, Víctor, rápidamente, porque esto además demuestra lo vinculado que tú has estado estudiando, cómo es esa relación entre la comunidad hispana y los australianos. Cuéntanos así más o menos de qué se trata, o sea, cuáles, digamos, esos nuevos vínculos que ustedes pudieron determinar en este, digamos, en estos escenarios globales cambiantes.
El libro está escrito por 13 investigadores que tienen intereses para que la relación entre Australia y Latinoamérica crezca en varios ámbitos, el ámbito cultural, el político, el social. Ya que el tema es con respecto al de censos, me gustaría referirme al censo de 1891. En el censo de 1891, muy interesantemente, la comunidad más grande estaba representada por la gente de Brasil, que era la número uno con 138 personas. Y el número uno de la comunidad de Chile, no Chile, en el censo venía representado como Chile, con I latino, ¿eh? El número tres era México con 45 personas. El número cuatro, Argentina con 35 y Perú con 26. En total, y entre otras comunidades, había un total de 438 personas.
Imagínate, ¿y esta gente venía con qué intereses a Australia en esa época?
Bueno, principalmente la gente venía para la cuestión de la minería.
Ajá, la fiebre del oro.
Acuérdense que hubo un boom muy importante en los 1800 en Australia, y por la minería, el oro, atrajo mucho a gente de todo el mundo. Y entre esos, obviamente, atrajo a la comunidad latinoamericana. Otro punto interesante, el primer persona importante en la comunidad latinoamericana que fue registrada en Australia fue el que fue el presidente de Chile, Eduardo Frei, que llegó el 3 de julio de 1837. Era, no, era Ramón Frei,
Ajá,
pero
sería
el
como un
nombre
abuelo, tatarabuelo, algo así, de
Sí,
Eduardo Frei.
no, era el patriarca de la dinastía de todos, de futuros presidentes. De hecho, después todos sus descendientes, Eduardo Frei Montalva, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pues llegaron a ser presidentes de Chile. Entonces es muy importante. ¿Por qué es importante, como ustedes lo estaban mencionando, la cuestión del censo? Los gobiernos, para hacer política pública, utilizan la información estadística que se genera del censo. Sin esta información, las comunidades, los servicios públicos, no pueden identificar cuáles son las necesidades que tienen diferentes comunidades. Es muy importante que esta información exista. Porque, por ejemplo, tú estabas manejando ahorita la cuestión del idioma español. El idioma español no es una prioridad en Australia, desgraciadamente, en estos momentos. Una de las maneras para que podamos empujar en la agenda a nivel federal de que el idioma español sea un idioma prioritario y se pueda enseñar en niveles de primarias y secundarias es que se refleje en el censo el crecimiento que ha tenido la comunidad y el interés de la comunidad australiana, que declara que habla en español como segunda lengua, y de la comunidad latinoamericana de primera generación, de que están hablando español. Y esto se refleja en los censos. O sea, es muy importante que la gente diga, sí, hablo español, o hablo español como una segunda lengua.
Ahora, Víctor, tú estabas mencionando precisamente, digamos, ese aspecto histórico, ¿no?, de la llegada de nuestra comunidad acá a Australia. Y si hablamos ahora, digamos, de ese gran boom también de hispanos que se produjo hacia los años 70, que fue cuando llegó la mayoría de la gente que venía de los países del Cono Sur y posteriormente en los 80 de Centroamérica, ¿qué tanto, digamos, en estos últimos 40 años ha podido ir cambiando nuestra comunidad?
Claro. Estamos hablando realmente que ha habido tres grandes movimientos inmigratorios de Latinoamérica a Australia. Como tú lo mencionaste, en los 70, hubo una gran población, sobre todo hay que poner de España, vinieron también desde los años 50 y 60. En los 70 vinieron, sobre todo en los 70 y 80, a consecuencia de las dictaduras, y la mayor parte de fuente de inmigración era en la categoría de refugiados. En los 90 bajó mucho, pero la mayor parte de la gente venía por los programas de categoría de familiar, reunión familiar. Y a partir del año 1998 en adelante, la gente que vino bajo los programas de educación, donde la gente venía a estudiar a Australia y se quedaba después de haber hecho sus estudios de maestría y doctorado, que ha sido la mayor fuente de inmigración latinoamericana. Últimamente también ha sido alimentado por la gente que viene por cuestiones de negocio, en una categoría independiente. Estos tres movimientos han hecho que la imagen, el perfil de la comunidad latinoamericana haya cambiado de manera brutal. Por ejemplo, en los 70, Chile y Argentina, haciendo a un lado un poquito lo de la gente que vino de España, la China y Argentina eran las comunidades más fuertes. Esto fue cambiando poco a poco en la medida en que la gente que vino como primera generación o se regresaba a sus países o por cuestiones de edad iban falleciendo, ¿no?
Sí.
Y la cuestión de la categoría de reunión familiar iba disminuyendo, porque ya cuando la gente ya estaba en Australia ya no había más posibilidades de que siguieran viniendo a través de ese tipo de categoría. A partir del año 1998-99, que ya como política nacional, el gobierno de Australia empezó a permitir que la gente, no solamente de Latinoamérica, sino de todo el mundo, viniera a estudiar a Australia, pues mucha gente empezó a establecerse en Australia a través de ese canal. Y esto ha cambiado mucho la fisonomía de la comunidad latinoamericana. Por ejemplo, la comunidad chilena está decreciendo, y está decreciendo a un gran ritmo, al punto que yo calculo que probablemente dentro de unos 5 o 6 años la comunidad brasileña ya va a superar a la comunidad chilena.
Es porque el número, además, de estudiantes internacionales que envía Brasil es gigantesco, ¿no?
Claro, claro. Tienen una serie de becas muy fuertes que hacen que muchos brasileños vengan a estudiar, sobre todo a Nueva Gales del Sur y a Queensland. Buscan, además del estudio, buscan el clima, buscan el calor y la playa.
Claro.
Entonces, sí, la segunda es que también los argentinos, la comunidad argentina está decreciendo. ¿Sí? a un gran ritmo. Ya no hay tanta gente de Argentina que está viniéndose a emigrar a Australia. ¿Cuáles son las comunidades que están creciendo? Bueno, naturalmente la comunidad colombiana está creciendo de manera impresionante. Y ya es cuestión, yo creo que de acuerdo a mis cálculos, ya la comunidad colombiana ya rebasó a la comunidad argentina en cuanto a números. Después tenemos otras dos comunidades que han crecido mucho. La comunidad, por ejemplo, de Perú y la comunidad de Venezuela han estado creciendo mucho, sobre todo, de acuerdo a mis cálculos también, la comunidad peruana ya rebasó a la comunidad uruguaya. Y esto obviamente se va a confirmar una vez que tengamos los resultados de este nuevo censo.
Ahí en el caso, por ejemplo, de la comunidad uruguaya también ha decrecido mucho porque muchos de los uruguayos que vinieron huyendo de la dictadura han retornado, ¿no?, también a su país de origen.
Sí, se han dado los dos procesos. O han regresado a sus países de orígenes o han fallecido. Uh-huh. Hay que recordar que la edad promedio en que la gente venía cuando venían a emigrarse era entre 25 y 30 años en los 70.
Claro.
Y ahorita estamos hablando de gente que tiene 60, 70 años, y uno de dos ya se regresaron porque ya están pensionados, uh-huh, ¿no? Se regresaron a sus países o porque ya fallecieron.
Sí.
Sin embargo, las comunidades que han crecido mucho y que siguen creciendo mucho es la peruana y la venezolana. Le sigue muy detrás la mexicana, que también está creciendo mucho. Sin embargo, tanto la comunidad peruana, venezolana y la mexicana viene de una base muy baja, ¿sí? La comunidad mexicana, calculo que ya se acerca, bueno, ya llega casi a las 5,000 personas. Pero 5,000 personas todavía es muy poco en relación a las otras comunidades como lo estaba manejando, la chilena, la brasileña, la argentina y la colombiana, ¿sí?
Claro.
Pero dentro de unos 10 o 15 años, calculo que la comunidad que va a tener, si sigue la misma tendencia, que va a tener un mayor número de integrantes, va a ser la comunidad colombiana, seguida muy de cerca por la peruana y por la venezolana y por la mexicana. Entonces esto va a cambiar un poco la fisonomía que habíamos tenido de antes, de tener a Chile, Argentina y Uruguay como los países que más contribuyeron a la inmigración latinoamericana australiana.
Ahora, Víctor, considerando que muchas de estas personas que están llegando ahora, digamos que son profesionales o tienen de pronto un oficio o una actividad que Australia, por ejemplo, necesita en esa lista, ¿eso implica también en el, no sé, habla algo también del impacto que esta nueva comunidad, además de gente joven en su mayoría, está haciendo también en Australia, ¿no?
Sí, claro, estás apuntando una cosa muy interesante. Los indicadores educativos son impresionantes. Por ejemplo, la comunidad mexicana, el 16% de la gente que pertenece a la comunidad mexicana, y también es muy similar en Colombia, en Venezuela, tienen estudios de maestría y de doctorado, posgrados. ¿No? Uh-huh. Mientras, si esto lo comparas con el 4% del promedio nacional en Australia, estamos hablando que es cuatro veces superior al promedio nacional en Australia en estudios de posgrado. Mm. Estamos hablando de una comunidad altamente calificada. Y estos son los indicadores que se han seguido moviendo porque la mayor parte de la fuente de inmigración sigue siendo el sistema educativo.
Bueno, ya tendremos entonces más o menos dentro de un año que ya la oficina del censo o la oficina estadística de Australia nos reconfirme entonces toda esta información. Estaremos revisando de qué manera se para hoy nuestra comunidad en el suelo australiano. Víctor del Río, periodista, escritor, académico, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13 de Radio SBS.
Un placer.